Durante la semana hemos escuchado al director de la Dirección General de Escuelas, al titular, hemos escuchado a referentes de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo dando su opinión respecto de lo que pasó con los exámenes de ingreso que este año por primera vez se toman para ingresar a los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo y la sorpresa por las bajas notas que en general hubo, particularmente con una de las materias que fue matemáticas, pero bueno, en general un nivel que ha sorprendido. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en las escuelas primarias de la provincia de Mendoza? Pero por otro lado también estaba leyendo que hay resultados preliminares de la primera evaluación a estudiantes de carreras docentes en Mendoza. El 50% de los encuestados enfrenta serias dificultades en comprensión lectora, análisis crítico y argumentación. Esto son estudiantes de segundo año de los distintos institutos de educación superior preparándose para ser docentes. Bueno, vamos a buscar otra mirada, otro análisis al respecto con Alejandro Castro Santander, psicopedagogo, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo y referente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo le va, Alejandro? Buenos días.
Hola, Celia. ¿Cómo te va? Un gusto.
Bueno, gracias. Igualmente. Estamos ocupados y preocupados, obviamente, ¿no? Digo, por estos resultados hay que, digo, preocuparse y ocuparse, además, pero el tema es cómo, ¿no? ¿Dónde está la falla?
Sí, yo lo que más lamento es que además de lo que dijiste, ya nos estamos acostumbrando y eso está mal, ¿no? Naturalizar esto como por ahí planteaba la misma directora de los colegios universitarios, la directora de los secundarios, ¿no? Que decía, nos esperaba, no es sorpresa, nos esperábamos esto, ¿no? Y ya eso es malo. Es malo porque es como, ¿no?, una profecía autocumplida, ¿no? Como que no, como no hemos hecho nada o nada por lo menos que impacte, estamos sabiendo que esto puede pasar. Bueno, está muy bien lo que vos planteaste, ¿no? Porque son dos temas y son dos temas que están muy ligados.
Claro.
Esto de qué está pasando con los chicos que terminan su primaria y cómo la terminan. Las cifras que tenemos, por lo menos los informes que se van entregando a Argentinos por la Educación, porque Mendoza generalmente está en el promedio, muchas veces está un poquito por arriba, pero claro, tenemos algunas provincias que realmente puntúan muy, pero muy mal, pero en general no destacamos, ¿no? Como por ahí otras jurisdicciones. Lo que nos fue dando esto de los chicos que finalizan su primaria, o por lo menos en el último estudio fue que iban terminando sexto, en tiempo y forma, bueno, solamente lo hace el 45%.
Claro.
Esto sería para aquellos chicos que finalizan su primaria y van a entrar al secundario. Esta es la cifra grande, digamos. Uh-huh. Y la otra cifra que tiene que ver con esto que planteabas de aquellos que están ya con estudios superiores, y ahí metemos, por supuesto, a la gente que quiere estudiar, quiere ser docente, ¿quiénes son en el secundario los que terminan en tiempo y forma? Solamente el 13%.
Claro.
Entonces, cuando uno tiene estas cifras, ya se imagina, ya tiene, por supuesto, la idea, y son en general cifras que van apareciendo ahora, pero han estado mucho antes de la pandemia. No, o sea, tenemos si vamos a lo de los futuros docentes, las pruebas que acompañaban las aprender, se llamaron enseñar, se tomó solamente en el 2017, porque hubo un problema después con los sindicatos y no se tomó más, y ya nos estaban diciendo lo que estaba pasando, justamente temas relacionados, ¿no?, con los docentes.
Con esto.
Fíjate que uno de los temas que más se nombró, me acuerdo en aquel momento, y se hizo todo una movida en el 2019, estamos hablando siempre previo a la pandemia,
a la
¿no?
Pandemia,
porque si no,
sí.
Sí, nos quedamos echándole siempre la culpa a la pandemia.
Bueno, claro, opino exactamente igual con el tema de la pandemia, ¿no? Pareciera que todo ha pasado por la pandemia, pero hay niños que han resultado con muy buenos resultados, digo. Entonces, bueno, ya hablaremos del nuevo, pero retome el tema, por favor.
Sí, sí. El tema, vos sabés que surgió el tema con mucha insistencia de lo que estaba pasando en la formación en los profesorados, se hablaba mucho de la lectura fragmentada, o sea, que los futuros docentes, ¿no?, en su formación leían pocos textos completos, ¿no? O sea, prácticamente la lectura secuenciada no existía. Y en ese momento hubo una reacción, Mendoza fue la primera que reaccionó, hizo obligatoria la lectura de textos completos, ¿no?, en los profesorados, y un comentario que se hacía, ¿no?, las autoridades en aquel momento era que se reciban habiendo leído entre 35 y 40 libros. Bueno, habría que preguntar que si esto se sigue poniendo en práctica, claro. ¿Qué ha pasado? Yo ahí ya no conozco, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema era que esto, ¿no?, que cada vez se parece más la forma en que se preparan todos los profesionales en general, pero hablemos de los futuros docentes, claro. Se preparan más o menos como leen en las redes sociales, ¿no?, que es la lectura más descontextualizada, ¿no?, lectura uh-huh. pobre. Y quiero aclarar algo, ¿no?, ahora lo digo como escritor, cada vez me da un poco de bronca, que te exigen de alguna manera en las editoriales que cada vez los libros los hagas más sencillos, con más cuadritos, con más sintéticos, con mucho dibujito, y bueno, no quiero ser irónico, ¿no?, pero te piden prácticamente textos villic en anteojito, no sé cómo llamarlo, ¿no?, para aquellos que luego van a ser formadores, ¿no?
Porque además no solamente está en la lectura completa de un libro, de un artículo, de un texto para estudiar, sino además el tema de la comprensión. Me parece que es fundamental, pero para la vida, no solamente para leer. El tema es para una conversación que uno pueda tener con alguien, y es que terminás comprendiendo. Esto es lo complicado. Ahora, se habla mucho del nivel, del buen nivel que tienen los colegios de la universidad, ¿no? Se habla mucho de este tema. Y es más, el otro día hablaba con una joven que está empezando una carrera universitaria había hecho el pre, y el profesor la había distinguido, pues se distinguía de los demás como que venía de un colegio de la universidad. ¿Qué pasa en los colegios de la universidad para que sean tan distintos a cualquier otro colegio secundario de la provincia, privado o estatal?
Sí, sí. Yo lo he relacionado siempre, mirá, y te estoy hablando de hace más de 4 décadas, cuando mis prácticas, ¿no?, tuve la oportunidad de hacerlo en el Universitario Central, tiene que ver con con el proyecto educativo. El proyecto educativo de cada una de estas instituciones de la universidad, que buscan, no es un término que me guste, ¿no?, pero bueno, es el que utilizan a veces hasta ellos mismos, ¿no?, buscan la excelencia, ¿no?, buscan de que realmente haya calidad en lo que se está haciendo, y se preocupan porque pase. Uh-huh. Ese es el otro tema, ¿no? No, uh-huh. Ni vamos a comparar, si querés, ni comparemos con los sistemas educativos exitosos, que cada uno tiene su característica, sí, cuando miden a nivel internacional, hablemos de lo nuestro, ¿no? Uh-huh. En este caso, los colegios de la universidad se han ido preocupando siempre por que el chico que pasa por ahí, la chica que pasa por ahí, aprenda, ¿no? Realmente aprenda, y luego, siguiendo cada una de las modalidades, ¿no?, que terminan dando estas instituciones, bueno, sean idóneos en eso, ¿no? Claro. O sea, me acuerdo que muy fuerte todo lo que tenía que ver con el departamento de orientación, por ejemplo, sí, ¿no?, que tienen, que van guiando, uh-huh, no se quedan con el chico, famoso, yo por ahí lo digo irónicamente, ¿no?, que se habla en la sala de profesores a principio de año, dice, mira, este chico, qué flojito que es, yo no lo veo que termine, y nadie hace nada, y después a fin de año, viste, te dije que este chico, sí, ¿no?, le iba a ir mal. No, a ver, hasta los mismos sistemas educativos exitosos, importantes, ¿no?, Singapur, Finlandia, cualquiera que quieras nombrar, siguen, pero al lado a cada uno de los estudiantes, uh-huh, por cualquier cosa que le pase, para que no se le quede en el camino.
Es un peligro en general la estigmatización en las escuelas, sí, ¿no? Digo, este niño, empezar a encasillarlos y como que es el destino, lo que les toca.
Sí, exacto. Sí, eso se ha estudiado mucho, ese efecto Pigmalión, ¿no? Uh-huh. De tanto decir, estos son los flojos, estos son los buenos. Claro. De hecho, el estudio, ¿no?, con el efecto halo, que le llaman, esto de decirle a un docente, mira, el grupo que te va a tocar es muy flojo, uh-huh. y era un grupo excelente, y al otro profesor que tenía un grupo flojo le dicen, excelente, bueno, ya me salió yo.
Sí, le dijeron que era flojo, al contrario.
Claro, claro. El que era flojo, que era muy bueno, uh-huh. el que era muy bueno, que era flojo. Uh-huh. Y termina pasando, ¿no? El docente claro. los trata de alguna manera, como se lo habían dicho, y los chicos resultan uh-huh. exactamente como se había uh-huh. planteado el tema, ¿no? Bueno, entonces hay que tener mucho... Pero fíjate dónde aparece, Celia, muy interesante, aparece justamente en este último estudio con respecto a este 45% promedio de los chicos, ¿no?, de la primaria, que salen de la primaria en tiempo y forma, que aparece en primer lugar con casi el 80% de los chicos terminando en tiempo y forma, en un distrito 100% rural, ¿no?, de Córdoba, como era Pocho, ¿no?, uh-huh. Que era toda una población. Bueno, ahí... En todos los colegios, los chicos, el promedio, ¿no?, de que se aplica el estudio, midió casi el 79%. Claro. En segundo lugar, un poquito cerca, ¿no?, pero estaba el distrito 6 de Caballito, que puntuó 76, 100% urbano. ¿No? Entonces, tenemos que empezar a hacer otro tipo de lecturas, que son las que están faltando, las que están faltando en la primaria, las que están faltando en el secundario, y posiblemente estén faltando también en la universidad, porque no tienen de dónde agarrar, porque no viene nada, ¿no?, de atrás. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las funciones ejecutivas, que son fundamentales en los aprendizajes? Te nombro algunas nada más, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con, son habilidades cognitivas, ¿no?, que permite a las personas justamente planificar, organizar, regular su comportamiento, ¿no?, cómo resuelven problemas, ¿no? Por ejemplo, el autocontrol, ¿no? Ojo, esto viene de nivel inicial, claro. se adaptan, ¿no?, a cada edad, claro. de nivel inicial para arriba, y tenés todo lo que es el autocontrol, el control inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, resistir impulsos, distracciones, concentrarse en la tarea, uh-huh. tema de la memoria de trabajo, ¿no? Tratar de mantener y manipular información en la cabeza a corto plazo, ¿no?, mientras se realizan otras tareas, flexibilidad cognitiva, planificación, tomar decisiones, concentrarse, te podría decir un montón. O sea, que no están en la formación.
Claro.
Entonces, nos hemos quedado solamente con la lengua y la matemática, pero no con todo lo que acerca, beneficia, colabora para que se pueda aprender la sí. lengua y la matemática.
Además, hay otro aspecto. Charlando con una psicóloga, me decía, por ejemplo, que ella considera que todas las escuelas deberían tener alguna actividad artística, teatro concretamente, ¿no? Digo, claro. con todo lo que aporta para la personalidad, para la expresión, para un montón de aspectos que tienen que ver más con lo emocional, posiblemente.
Bueno, es otra función, otra de las funciones ejecutivas, la regulación de la afectividad, emociones claro. y sentimientos. O sea, por eso te digo, tenemos un déficit de todo claro. aquello que debería acompañar la formación, tanto que hablamos de formación integral, ¿no? Uh-huh. La formación completa claro. de la persona. Pero nos quedamos con detalles, por eso siempre hemos insistido tanto en que debemos abandonar la memoria esa, ¿no?, tan rígida, donde tengo que repetir exactamente lo que está. ¿Por qué? Porque Exacto. al no tener estas otras capacidades, estas otras competencias, lo único que me queda es repetir Claro. exactamente, ¿no?, lo que tengo para estar más cerca de lo que espera el docente.
Y evidentemente acá no solamente se necesita una política de Estado que vaya por ese lado, sino también la formación de quienes después van a tener que llevar adelante esas políticas de Estado, ¿no? Digo, pues si no están formados, es imposible.
Claro, o sea, y esto no lo vas a encontrar. No, claro. lo vas a encontrar por ahí en algún capítulo de alguna materia en el libro, pero no atravesando.
O quienes se preocupen en forma individual de poder hacerlo, pero no como
es que
una formación.
Queda eso, claro. se queda eso. O sea, así como en algún momento hubo un directivo que llegó a plantear que recién las carreras de grado se terminaban convirtiendo en el verdadero secundario.
Claro.
Fíjate vos qué barbaridad, ¿no?
Qué barbaridad.
Como que el paso, el paso por el secundario es un detalle nada más, bueno, que hay que transitar en la adolescencia.
Es que es muy
y
común.
Después tiene que aprender.
Es muy común escuchar ahora a muchísima gente que dice, no, pero el secundario hoy es nada. Hay que hacer el secundario, pasarlo, lo importante es el terciario o tener un título universitario. Digo, hay un menosprecio también en general. Y también no, es cierto que hablando con algunos docentes, siempre la primera respuesta a la crítica que, de lo que está pasando en la educación, te dicen, bueno, pero de las familias no aportan nada. Digo, también está esta actitud, ¿no? De pensar, bueno, yo no hago nada porque las familias tampoco hacen nada. Digo, estás... quiero generalizar, pero he escuchado mucho esto también.
No, pero está
también.
Bien lo que planteas, está bien. Pero fíjate, yo te vuelvo un poco al tema de la escuela rural.
Sí.
Fíjate que yo vi un artículo muy interesante, salió en uno de los diarios de difusión nacional. Se fueron a este pueblo, ¿no?, de Pocho, que terminó siendo el abanderado, ¿no?, uh-huh, en todo esto. Y cuando vos veías el amor por que hablaban del colegio, la familia, los docentes, claro, los mismos por contagio, más bien los mismos estudiantes,
claro,
vos sabés que hay un tema que venimos desde la psicopedagogía estudiando hace mucho tiempo y bueno, creo que hay que seguir profundizándolo, ¿no? Es el tema de la pertenencia, ¿no? Sentirme realmente parte, uh-huh, de una comunidad educativa, uh-huh, porque hemos descubierto que esto beneficia absolutamente lo que va a pasar durante todo el tiempo que estén los chicos y realmente lo que se sabe, ¿no?, de aquellas instituciones rurales, ¿no?, que están tan por ahí alejadas, le cuesta al docente llegar y va porque quiere la institución, etcétera.
Claro.
O sea, hemos visto que son los que realmente aprenden. Estos chicos aprenden y se cuida cada alumno como si fuera de oro, ¿no? O
claro,
sea, están todos pendientes de que sigan avanzando y aprendiendo.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy interesante y ojalá en algún momento podamos ver, empezar a cambiar estos aspectos o incorporarlos, ¿no?, a la educación como política educativa.
Sí, es hora que se vea la luz, ¿no? Porque esto, si no, ¿sabés lo que pasa, Celia? Pues no sé si estoy exagerando, ¿no? Pero si no, podríamos hasta llegar a hablar de un fraude educativo, ¿no? Estamos prometiendo cosas, no sé, haciéndoles perder con mucho humo, como que son innovaciones que van a servir, por lo menos para que los chicos aprendan, y seguimos repitiendo el fracaso, ¿no? Yo creo que hay que hacer, como decían en otros temas, cirugía mayor.
Alejandro Castro Santander, muchas gracias. Que tengas un buen día.
Un abrazo, Celia. Que sigas muy bien.
Hasta luego. Psicopedagogo, director del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo y referente de Argentinos por la Educación.